siempre contigo.
Agobia en extremo a los cubanos los cortes de electricidad y el faltante de gas licuado. Otorgan premio en Festival de Cine Independiente al director cubano Alejandro Alonso. Podría ser llevado el lanzador cubano Luis Tian al Salón de la Fama de Cooperstown de manera póstuma. El tema cubano ha estado en gran medida ausente de la campaña presidencial de Estados Unidos. Y hace cambios Nicolás Maduro en la cúpula militar de Venezuela mientras la oposición llama a una transición política.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy lunes 4 de noviembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción están Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomino. La profundización de los apagones eléctricos y el faltante de gas licuado incrementan el malestar social en Cuba. Tomás Cardoso con la información.
La situación electroenergética nacional continúa siendo muy complicada en Cuba. Este lunes se mantienen fuera de servicio varias termoeléctricas y las afectaciones por déficit de capacidad de generación ayer alcanzaron las 24 horas del día. Y hoy se pronostica, según el reporte de la Unión Eléctrica de Cuba, una afectación de 1.366 megawatts en el horario pico. Además de la crisis con los apagones, se suma la falta de gas licuado en la mayoría de las provincias del interior del país, llevando a los cubanos al uso de la leña para la cocción de alimentos, lo que incrementa el descontento popular, aseguraron residentes en varias provincias a Martí Noticias. Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol reporta que casi el 75% de la provincia está a oscuras.
El malestar es muy grande, porque no es solo que no hay servicio eléctrico, que no hay energía, y por otra parte no hay gas licuado tampoco. Una lata de carbón vale 500 pesos, un saco de carbón vale 1.500 pesos, eso no va para nada.
Hubo toques de cazuelas en el poblado de Caibarien durante el fin de semana, señaló el comunicador independiente Carlos Michael Morales.
Cada cual desde su casa empezaron a tocar calderos en varios puntos de la ciudad, en contra de los apagones aquí en la ciudad de Caibarien, que hay días 20 horas diarias sin fluido eléctrico.
Adriano Castañeda, también periodista en la ciudad de Santi Espíritus, nos dijo.
Hay un malestar tremendo en la población. Casi toda la provincia ha sufrido apagones. El carbón está sobre 1.500 pesos moneda nacional el saco.
Han promediado durante el fin de semana más de 16 horas consecutivas de apagón en la ciudad de Pinar del Río, aseguró José Rolando Cáceres.
Ellos te ponen en la mañana un poco de electricidad y te pasas después desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día sin electricidad. Los puntos de llenar la de agua particulares no pueden llenar porque no tienen electricidad para mover las bombas.
Desde San Andrés, en la provincia de Holguín, Damaso Alberto Fernández enfatiza que la crisis es total.
Muy tétrico. Hasta 18 horas sin electricidad. Viernes, sábado y domingo.
Hay mucha tensión por todas las dificultades que están sufriendo en la ciudad de Guantánamo, advirtió Miguel Ángel López Herrera.
Aquí los apagones son masivos, 5 o 6 horas de corriente, pero además todo es apagón.
Y desde Sibanicú, en la provincia de Camagüey, Jordan Marrero Huerta concluyó.
20 y 21 horas, que es la realidad de lo que está ocurriendo en el municipio de Sibanicú, afectaciones que se extienden a más de 16 horas en la ciudad cabecera de la provincia de Camagüey. Es bien crítica la situación.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El preso político Nadir Martín Perdomo sufre un agravamiento de su condición de salud mientras espera desde marzo por el otorgamiento de una licencia extrapenal, dijo su madre Marta Perdomo a través de Facebook.
Al final de ese resumen médico dijeron que Nadir estaba apto para el régimen penitenciario. Entonces han pasado 3 años, de cuyos 3 años ha habido un desgaste en el organismo de Nadir. Entonces Nadir cada vez está más flaquito. Hemos podido experimentar que cuando Nadir llega de pase, Nadir no siente ese deseo ya de comer. ¿Por qué? Porque su estómago se ha ido reduciendo. Entonces estamos esperando una extrapenal de Nadir que está puesta desde el día 22 de marzo. Nadir lo han traído 3 veces ya a medicina legal. Queremos saber ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Porque ustedes saben que yo como madre no me voy a callar, que yo como madre voy a seguir denunciando este problema que ahora tiene Nadir. Nadir está cumpliendo una sanción injusta y después de tener esa sanción injusta impuesta en un lugar donde no tienen las condiciones para Nadir, ¿qué esperan estos médicos? ¿Qué esperan no los médicos? ¿Qué espera la seguridad del Estado? ¿Qué es lo que espera para que Nadir le den la extrapenal?
Los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo fueron condenados a 6 y 8 años de prisión respectivamente por su participación en las históricas protestas de julio de 2021. Familiares del joven cubano Nerky Gabriel Escalona Ortiz, quien murió mientras cumplía el servicio militar en Cuba, esperan por los resultados de una investigación sobre el caso. Yvette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Nerky Gabriel Escalona Ortiz, un joven de 18 años que cumplía el servicio militar obligatorio en Cuba y que fue hallado muerto tras haber estado varios días desaparecido, en días previos había expresado a sus seres queridos que no se sentía bien. El joven había prometido explicar a la esposa de su hermano mayor, con quien tenía una buena comunicación, lo que estaba ocurriendo con él en la unidad militar, una vez que lograra salir de pase, según dijo a Martín Noticias, una fuente familiar que pidió mantener su nombre sin ser publicado.
Y le dijo, cuando saque te cuento, no puede ser por teléfono, y no pudo llegar a contárselo. Pero sí dejó entrever de que ahí estaban sucediendo algún tipo de maltrato.
La fuente familiar informó que la madre de Escalona Ortiz intentó alertar a las autoridades de la unidad militar de tanques ubicada en la sierra en el municipio Santa Cruz del Norte, provincia Mayabeque, sobre las inquietudes que su hijo le había manifestado. Sin embargo, las advertencias, asegura, no recibieron la atención necesaria.
Él sí, en esas últimas semanas sí, estaba bastante deprimido. Él ya no quería seguir en esa unidad y le exigía a la madre que lo sacara de ahí o tendría que llegar a excepcionarla. Y ella en un momento le mostró ese mensaje a los oficiales, a los jefes, y prácticamente lo cogieron con carácter deportivo. Por otra razón, él le estaban saliendo como especies de unas glándulas en la parte frontal del cuello. Y decía la madre que era posiblemente parte de la, era causa, era a raíz del estrés, ¿no?, que pudiera tener, pero no llegó a llevarlo al médico. Ella sí se lo planteó a los oficiales, hicieron caso omiso a las advertencias de la madre y infelizmente pasó lo que pasó.
La tragedia ocurrió el 26 de octubre, justo un día antes de que Escalona Ortiz cumpliera 19 años, indicó nuestro entrevistado, quien además explicó.
El cuerpo, por los días que llevaba a la intemperie, muerto, ya no se encontraba en condiciones para el velatorio y estaba a un nivel de putrefacción muy, muy avanzado. Y por eso se decidió rápidamente llevarlo a un local, a la necrópolis de Colón, y al otro día realizar el enterramiento directo. Esa unidad aproximadamente a lo sumo 4 meses.
El familiar que habló con Martín Noticias confirmó que se ha iniciado una investigación para establecer los motivos de la muerte de Escalona Ortiz.
Por parte de los oficiales de la contrainteligencia hay un instructor y un equipo. Nosotros sí nos pudimos entrevistarnos con el instructor y nos van a ir dando cortes parciales de cómo va el proceso.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El lanzador cubano Luis Tiant podría ser exaltado de manera póstuma al Salón de la Fama de Cooperstown. El nombre de Tiant, fallecido el mes pasado en Estados Unidos, figura entre la lista de nominados a Cooperstown por el Comité de Veteranos, entidad que tiene la potestad de elegir al Salón de la Fama a aquellos que no lograron entrar por el voto de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Unos años antes de morir, dijo en una entrevista que si iban a exaltarlo a Cooperstown, que lo hicieran en vida, pues de lo contrario, instruyó a su familia de boicotear la ceremonia y no asistir. El habanero debutó en las mayores en el año 1964 y jugó por 19 temporadas hasta 1982, aunque debutó con los Indios de Cleveland y pasó por los otros 5 equipos. Su mayor huella la dejó con los Medias Rojas de Boston. En la Serie Mundial de 1975, ante los Rojos de Cincinnati, lanzó en los 3 juegos que ganaron los Medias Rojas. El premio Nicolás Guillén Landrian del quinto Festival de Cine Instara fue otorgado ayer a La historia se escribe de noche, película dirigida por el cubano Alejandro Alonso. El filme Sueños sobre Putin de Nastia Korkia y Vlad Fishes fue galardonado con una mención especial. El Festival de Cine del Instituto Artístico Hannah Arendt, el cual lucha contra el muro de la censura en Cuba, transcurrió del 28 de octubre hasta el 3 de noviembre con proyecciones en Barcelona, Berkeley, Madrid, Múnich y París. Desde Cuba se ofrecieron las películas en la plataforma online FishThumb. La directora de Instar, la artista del performance Tania Bruguera, destacó que muchos de los filmes del festival han abordado el problema del autoritarismo en el mundo con un lenguaje atrevido.
Que este ha sido el más internacional de todos los festivales que hemos hecho. Ya desde el año pasado, como se sabe, habíamos invitado artistas de otros lugares que tuvieran situaciones similares a las de Cuba, con represión, censura, dictaduras o autoritarismos, o del sur global, ¿no? Que es bien interesante porque a veces los grandes circuitos descubren las obras experimentales que se hacen en nuestros países cuando ya ha pasado demasiado tiempo, cuando ya los autores han muerto o están ya viejitos. Entonces, me parece que es una apuesta interesante que el festival que tú curas tenga también esa intención, ¿no? De buscar las propuestas más atrevidas, digamos, también en el lenguaje de cómo abordar los temas de nuestros lugares y nuestros países en el presente, ¿no?
El periodista independiente cubano Enrique Díaz Rodríguez está varado con su familia en el aeropuerto internacional Jorge Chávez de Lima, Perú, tras la negativa de Nicaragua de dejarlo entrar a su territorio. Desde la terminal aérea, el reportero habló con Radio Martí.
Salí de Cuba el día primero para Perú, para llegar a Nicaragua, para de ahí emprender la travesía, llegar a México y, bueno, lógicamente aplicar por la CBP-1 y entrar a territorio de los Estados Unidos. ¿Por qué estuvo condicionada mi salida? Primeramente, los tantos y tantos años ya de represión, de hostigamiento constante en contra de mi persona. Mi hijo de 18 años fue citado a cumplir su servicio militar. Él dijo que no, de esto yo no sabía nada. Él no iba a entrar al servicio militar y menos aún bajo las órdenes de un gobierno que, bueno, que durante todo este tiempo había maltratado a su padre y a su madre. Cuando quisimos irnos del país, nos enteramos de esto y nos condicionaron. Y definitivamente se van a ir del país, bueno, les vamos a liberar a su hijo. Si te quedas en el país, bueno, tu hijo va para el servicio militar. Bueno, nos quitaron las restricciones y logramos salir. Cuando llegamos al Perú, que vamos a hacer el check-in para abordar hacia El Salvador, nos encontramos que no podíamos abordar porque Nicaragua había cerrado la frontera, que nos encontramos en ese momento en un limbo migratorio. Acudimos primeramente a las autoridades de inmigración y, bueno, nos dijeron esto de que no podían darnos respuesta. Hasta este punto lo que te puedo decir es que en este momento he reservado lo que está pasando con nosotros. Estamos en Perú a resguardo.
El actor cubano Alberto Pujol es uno de los más de 3 millones de nuevos votantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ricardo Quintana conversó sobre este proceso democrático que él ha podido realizar por primera vez en su vida.
Los electores debutantes suponen una fuerza significativa y dinámica en el panorama electoral estadounidense.
El día de hoy se ha votado, yo he votado y he votado porque me siento yo, como dice la constitución de este país, en el derecho a votar y en el derecho de que mi idea pese y valga de alguna manera.
Alberto Pujol, popular actor cubano que llegó a Estados Unidos en 2015, ha votado por vez primera en unas presidenciales estadounidenses.
Creo que lo que estoy haciendo puede ayudar a una decisión. Mira tú, siendo una sola persona, es muy probable que muchas personas piensen como yo. Somos uno solo y somos muchos a la vez. Entonces, creo que ha sido muy reconfortante tener esa sensación de que con mi voto puedo de alguna manera aportar a una idea que tengo y al plan de cómo quisiera que fuera nuestro país, porque este es nuestro país.
Son las 5 y 15 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Cuba ha estado en gran medida ausente de la retórica de la campaña presidencial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, investigó para ver cuál sería la política de Estados Unidos para Cuba de los candidatos a la presidencia.
En entrevista con Martín Noticias, el vocero de la campaña del expresidente Donald Trump, Jaime Flores, dijo que si el republicano vuelve a la presidencia, su política frente a Cuba va a ser consistente con la política que llevó durante la pasada administración entre el 2016 y el 2020. El vocero expresó que Trump, durante su mandato, habló con claridad sobre la necesidad de que Cuba llevara a cabo elecciones libres con observación internacional y liberara inmediatamente a todos los presos políticos, añadiendo que esas son las condiciones fundamentales para que se normalicen las relaciones con Cuba.
Usted recordará que el presidente Trump, durante su gestión, pues dio marcha atrás sobre las decisiones que había tomado la administración anterior, la administración de Barack Obama, en el sentido de normalizar las relaciones entre los dos países sin que el gobierno de Cuba tomara ninguna medida para restablecer la democracia y la libertad de su pueblo dentro de la isla. De manera que eso sería, en esta oportunidad, donde el presidente Trump llegue de nuevo a la Casa Blanca, la base fundamental de su política frente a Cuba.
La campaña de la vicepresidenta Harris no respondió a varias solicitudes de entrevistas de Martín Noticias para conocer lo que sería su política hacia Cuba si llegara a la presidencia. En el 2020, como candidata a la nominación presidencial demócrata, en respuesta a un cuestionario del diario Tampa Bay Times, Harris dijo que estaba a favor de poner fin al embargo estadounidense a la isla y empoderar a la sociedad civil cubana. En una entrevista con la agencia EFE en octubre del 2020, la entonces candidata a la vicepresidencia Harris reconoció que de llegar Joe Biden a la Casa Blanca, el levantamiento del embargo a Cuba sería una posibilidad remota, añadiendo que el embargo es la ley y se necesita una ley del Congreso para levantarlo, o se necesita que el presidente determine que un gobierno elegido democráticamente está en el poder en la isla. La candidata dijo en ese momento que no se esperaba que ninguna de esas cosas ocurriera pronto. También dijo que si ella y Biden llegaban a la Casa Blanca, le darían marcha atrás a las políticas de Trump hacia Cuba, que calificó de fallidas, que exigirían la liberación de los presos políticos y que harían de los derechos humanos una pieza central en la relación diplomática. Si es elegida, se espera que Harris mantenga el enfoque de Biden con respecto a Cuba. La postura del presidente se endureció tras la represión del gobierno cubano a las protestas en julio del 2021. Desde entonces, solo ha tomado medidas modestas para flexibilizar las normas impuestas por Trump. Durante el mandato de Biden, Harris en varias ocasiones se ha unido a él en condenar la violencia del régimen y respaldar la imposición de mayores sanciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Son las 5 y 18 minutos de la tarde. Continuamos con más noticias. El presidente de Venezuela realizó cambios en la cúpula de la Fuerza Armada Nacional en medio de llamados de la oposición a una transición política. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El mes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció cambios en la cúpula militar y en los organismos de inteligencia y contrainteligencia tras llamados de la oposición que los instó a alinearse para concretar una transición en el país. Luego de las elecciones del 28 de julio, en las que el mandatario fue proclamado ganador y en medio de denuncias de fraude de la oposición que se atribuye el triunfo. Aunque para algunos expertos no existe una persona o sector con una llave que permita abrir la puerta a una transición política en Venezuela, en medio del complejo contexto planteado luego de los comicios, para analistas como Andrei Servín, presidente de CRIES, una red de centros de investigaciones económicas y sociales en América Latina, las fuerzas militares podrían tener un papel relevante.
Pensar una transición sin ellos es muy difícil, y por eso siempre la cuestión ha sido a partir de qué momento ellos ven de que es más ventajoso ser partícipes y controladores de un proceso, porque tienen que tener un ejercicio de control de un proceso de transición o simplemente continuar sosteniendo el régimen.
Para Víctor Mijares, especialista en Derecho y Política Internacional, es muy difícil establecer que algún actor en particular, puntualmente la fuerza militar, pudiera convertirse en un factor decisivo. Sin embargo, Mijares cree que si algún grupo pudiese tener incidencia directa para desencadenar algunos procesos, pesos estaría más cercano a las agencias de inteligencia y contrainteligencia.
Son pues clave, no son obviamente las únicas que pueden generar un cambio, pero que de tomar algunas decisiones en esas de apoyos políticos en esas instancias, sí podría motorizar y darle libertad para que otros actores pudiesen tomar algunas decisiones de forma mucho más autónoma.
Maduro ratificó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y a otros altos miembros de las Fuerzas Armadas venezolanas, institución que le ha manifestado su lealtad y apoyo incondicional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Intentos de suicidio se registran en adolescentes presos por las protestas postelectorales en Venezuela. El informe llega desde Caracas.
Por segunda vez, una joven de 17 años intentó suicidarse tras las rejas ingiriendo un litro de cloro. Es una de los 69 adolescentes que se encuentran presos por las protestas postelectorales del pasado 28 de julio en el municipio Bolívar, en el estado Anzoátegui. Se encuentra junto a otras tres adolescentes tras los barrotes de una celda de la Policía Nacional y fueron imputadas por los delitos de incitación al odio, terrorismo y asociación para delinquir. Según la ONG Una Ventana por la Libertad, hace un mes la joven atentó contra su integridad física, por los que sus familiares solicitaron evaluación médico-psicológica sin recibir hasta ahora ninguna respuesta. La psicóloga social Yorelisa Costa explicó a Martín Noticias que la acción emprendida por la joven adolescente demuestra el sufrimiento que vive tras las rejas.
Es muy grave esta situación, donde el aislamiento, el tiempo del adolescente estar en contacto con otros, incluso de sus valores, de su primer ejercicio político, de expresarse en una manifestación, si ese fuera el caso.
Carla Quevedo, hermana de Isaac Quevedo, denunció que su hermano de 25 años de edad y que sufre convulsiones no ha recibido el tratamiento que pudieron entregarle en la única oportunidad en la que pudieron verlo desde que fue detenido el 28 de julio.
El día jueves, cuando lo vine a visitar, me dijo que los medicamentos no se los estaban suministrando, se los suministraban un día sí, un día no. Aparte de eso, ha convulsionado dos veces dentro del penal.
Un grupo de diversas organizaciones no gubernamentales rechazó la ratificación de Tarek William Saab como fiscal general, Alfredo Ruiz como titular de la Defensoría del Pueblo y la designación de Gustavo Vizcaíno como contralor general. En un
estallido fuera de control contra los reyes de España y el jefe del gobierno, Pedro Sánchez, ocurrieron durante la visita de ambos a las zonas inundadas tras el temporal Dana. Los detalles con la agencia AFP.
Los reyes de España, Felipe VI y Leticia, fueron recibidos el domingo con insultos en su visita a Paiporta, un municipio de Valencia duramente golpeado por las inundaciones del martes. Una población desesperada y furiosa insultó y lanzó barro al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y a los reyes al grito de asesinos. Con Sánchez evacuado por su equipo de seguridad y el presidente regional valenciano Carlos Mazón también fuera de la vista a mitad de la visita, los reyes insistieron durante bastante rato en dialogar con la gente, pero finalmente abandonaron el lugar. Los incidentes llevaron a las autoridades a suspender la visita de los reyes a una segunda localidad, Chiva. Las tormentas del martes vertieron en unas pocas horas una cantidad de agua equivalente a la que cae en un año. Las riadas destruyeron puentes, barrieron casas y arrastraron cientos de vehículos que siguen dificultando el tránsito de los servicios de emergencia.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Los Ángeles acaba de finalizar una fiesta de cuatro días celebrando el campeonato mundial de los Dodgers, con una increíble parada, con carrozas y todo, y se estima que centenares de miles de personas participaron en esta tremenda fiesta. Los Dodgers ganaron su octava serie mundial la semana pasada, derrotando a los Yankees de Nueva York 4-1. Y da la casualidad que cuatro de las ocho series mundiales que han ganado los Dodgers han vencido a los Yankees de Nueva York para coronarse campeones nacionales. Y hablando del béisbol de las Grandes Ligas, un total de 5 peloteros nacidos en la mayor de las Antillas están en estos momentos negociando en la agencia libre del béisbol de las mayores. Entre ellos, Aroldis Chapman, José La Candelita Iglesias, oh my God, Aledmys Díaz, Yuliesky Gurriel, que tiene 40 años, y Joan Moncada. Estos 5 están tratando su suerte en el mercado de la agencia libre del béisbol de las mayores y todos ellos esperan tener un contrato en los próximos meses para jugar pelota en la próxima temporada regular. Pasamos al fútbol soccer. Reanuda la Champions League mañana martes con varios partidazos, damas y caballeros, entre ellos el Real Madrid jugando en casa en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu contra el Milán de Italia. Estamos hablando de los 2 clubes que más Champions Leagues han ganado en toda la historia de este deporte. Otros partidos interesantes, el Liverpool de Inglaterra recibe al Bayer Leverkusen de Alemania a las 4 de la tarde hora de Cuba. Y también el Manchester City, que acaba de perder en la liga inglesa de visita en Portugal contra el Sporting en una batalla de ex monarcas europeos. Mientras tanto, la Juventus de Turín está de visita en Francia contra el Lille y este partido es interesante porque ambos están jugando muy bien en la Champions esta temporada. El miércoles continúa la Liga Europea de Campeones con otros partidazos, incluyendo el Bayern de Múnich recibiendo al Benfica de Portugal en una batalla de ex monarcas continentales. El Inter de Milán recibe al Arsenal de Londres, tremendo partido en el norte de Italia, mientras que el Atlético de Madrid de visita en la capital francesa contra el Paris Saint-Germain. Y otro partido que por lo menos en papel parece estar interesante, en Alemania el Stuttgart recibe al Atalanta. En el baloncesto profesional de la NBA, varios partidos esta noche, incluyendo los que están hasta ahora imbatibles, Cavaliers de Cleveland con promedio de 7-0 en casa contra los Bucks de Milwaukee, los Lakers contra los Pistones del Detroit, los Celtics de Boston con promedio de 6-1 en Atlanta, Memphis contra Brooklyn, el Miami Heat está recibiendo a Sacramento esta noche a las 8:15, Oklahoma City con promedio de 6-0 contra Orlando, Dallas recibe a Indiana, Denver contra Toronto y por último Filadelfia de visita en Phoenix. A propósito, anoche los Mavericks de Dallas apalearon a Orlando 108-85. Luka Doncic con 32 puntos en esta jornada para el equipo ganador de los Mavericks de Dallas. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Quien tuvo la suerte de trabajar con él, lo puede poner con letras doradas en su expediente. O eras una leyenda, o te convertías en una. Porque el maestro Quincy Jones no estaba al alcance de todo el mundo. Nació un 14 de marzo de 1933 y parece que por sus venas corren lo mismo glóbulos rojos que notas musicales. Trompetista, compositor, productor y director de orquesta. Se codeaba con artistas de la talla de Miles Davis, Ray Charles, Dizzy Gillespie. Un día Frank Sinatra lo llamó y trabajaron juntos. Sinatra, la voz, congenió perfectamente con el talento de Quincy. De aquella época recuerda Quincy Jones cuando dijo de Sinatra: lo adoraba, sé que él también a mí. En todos los años que trabajé con él, al igual que con Ray Charles, nunca firmamos un contrato, solo nos dimos la mano. Pasaron los años y un joven impetuoso de nombre Michael Jackson consiguió al mejor productor para sus álbumes Off the Wall, Thriller y Bad. Luego, en 1985 llegaría la producción del sencillo Somos el Mundo. Los artistas fueron y dejaron, según un cartel puesto a propósito, sus egos colgados en la puerta. Ahí estaba Quincy Jones, batuta en mano para torearlos. Una vez dijo que de joven no pensaba en la fama o el dinero, solo quería ser bueno. Caramba, maestro, se le dieron las 3 cosas.
Bueno, que descanse en paz el maestro Quincy Jones, que lamentablemente ha fallecido. Son las 5:29, casi 5:30, y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la